ya casi llega la Filbo. ¿Qué tal es usted, Anita? ¿Le gusta la Feria Internacional del Libro de Bogotá?
Me encanta, sobre todo porque, pues a mí naturalmente me fascina leer, pero más allá de eso, digamos que la Filbo es un espacio donde uno encuentra todo tipo de actividades no necesariamente relacionadas con la lectura, y eso me parece espectacular. Aparte, es un sitio de cultura muy chévere que se presenta aquí en Bogotá. La verdad, me encanta, soy súper fan de la Filbo.
Yo también, y estoy emocionada porque hubo dos versiones virtuales, por supuesto, a causa de la pandemia, y la Filbo pues vuelve a retomar sus actividades presencialmente. El público va a poder interactuar de nuevo con los escritores, con los editores, con los distribuidores, con los libreros, que es maravilloso eso, y pues puede encontrarse de nuevo con toda esta cultura que ofrece la Filbo, la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Para eso tenemos un invitado muy especial, él es el secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Nicolás Montero. Gracias por estar con nosotros, Nicolás.
No, un gusto estar con ustedes, sobre todo hablando de buenas noticias, después de no poder tener una Filbo presencial. De verdad, es muy, 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 muy importante, estamos muy contentos de volver a encontrarnos, digamos, en una Filbo ya presencial. Estoy seguro que va a ser una Filbo muy exitosa y que va a romper todos los récords de asistencia.
Eso es correcto. Y es que tenemos muchas novedades con esta Filbo, entre esas, digamos, el país invitado de honor es República de Corea. ¿Qué podemos esperar de esto? ¿Qué pueden esperar las personas pues que de este país invitado de honor?
Pues, efectivamente, Corea es el país invitado y es como un misterio, ¿verdad?
Total.
Empezamos a sentir, digamos, la movida cultural en Corea últimamente por los enormes éxitos que han tenido, por ejemplo, en ejercicios como el cine. Primer país que se gana un Oscar en una lengua que no es la inglesa. Y se acuerdan de Parásitos, estos chicos musicales que empiezan a estar por todo el mundo, las series coreanas. Uh-huh. Y no es diferente, digamos, para el tema de la literatura. Van a estar una cantidad de autores, algunos que francamente me cuesta mucho trabajo pronunciarlos.
Naturalmente.
Son un poco impronunciables, pero por ejemplo está Susie Lee, que es esta de las que se puede decir con tranquilidad, que es una coreana ganadora de varios premios, inclusive el Hans Christian Andersen, que es algo así como el Nobel para la literatura infantil. Y así va a haber pues una cantidad de actividades coreanas, todas alrededor, digamos, de un concepto que ellos, que digamos que la cultura japonesa quiere traernos, que se llama como la unidad, estar juntos, togetherness. Entonces todo su pabellón, espero que sea una sorpresa enorme para todos nosotros al encontrarnos con esta cultura, pues va a estar ahí a disposición de todos sus visitantes. Justamente ahí, justamente con ese concepto, el de estar juntos.
Oiga, y además en esta oportunidad, Nicolás, o secretario, perdón, tenemos una oportunidad de...
¿Se pueden reír?
Me tiene nerviosa. No, mire, secretario, mire, en esta ocasión, BiblioRed va a contar con más de 60 actividades en el marco de esta feria. ¿Qué tipo de actividades? ¿Va a haber conversatorios? ¿Va a haber presentaciones musicales? ¿Qué vamos a ver con estas
todas las anteriores? Uh-huh. Todas las anteriores. Quizás lo más importante es, digamos, hemos estado trabajando durante, de verdad, después de estos dos años de encierro, toda la red le tocó, digamos, hacer un enorme esfuerzo, llevar libros a domicilio, tener, digamos, que un QR en los transmilenios para que la gente se suba, se monte a la biblioteca digital. Más importante va a ser el pabellón. Ese pabellón, por supuesto, van a estar invitados, no sé, como Piedad Bonet, Canarescu, gran poeta, que está ahorita muy, 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 muy conocido, uno de los más reconocidos por la crítica, va a estar, digamos, en una de las bibliotecas de la red de bibliotecas que está, pero está muy bonita porque queda en Ciudad Bolívar, allá al lado de la ciudad autoconstruida. Entonces, al abrirse, digamos, la ciudad, lo que vamos a hacer es una gran cantidad de actividades que no solo se den dentro de la feria, sino en todas las comunidades. Y entonces ahí vamos a tener conversatorios con más de 500, digamos, experiencias para que todas las personas puedan gozar del reencuentro con el libro y en presencia.
Maravilloso. Secretario, para nuestros oyentes que en este momento se preguntan cómo podemos inscribirnos, dónde podemos comprar las entradas, cómo hacen para llegar a disfrutar de esta feria maravillosa, ¿qué les puede decir? ¿Dónde pueden entrar? ¿Qué pueden hacer?
No, pues eso sí es, miren, yo le recomiendo de una vez que me hagan un favor, que se entren.
Lo que quiera, cuente con eso.
Entren a la página de Biblored, ¿cierto? Uh-huh. Y ahí van a encontrar toda la información, y lo mismo pues a la página colombiana, a la feria, a la Filbo, y lo mismo a la Secretaría de Cultura. Pero lo más interesante es que cuando entren a Biblored se inscriban de una vez a la red de bibliotecas, y se inscriban de una vez a la biblioteca digital, que ya tiene más de 3 millones de contenidos. Creo que uno de los y estamos integrando contenidos digitales que no solo están dentro de las bibliotecas o que hacen parte del acervo, sino que hacemos convenios con universidades, más de 17 universidades ya trabajan con nosotros para compartir servicios y contenidos digitales. Entonces, entrar a la FIMBO es facilísimo, ¿cierto? Todos sabemos dónde queda la feria, allá en la feria de exposiciones. Y si entran a cualquiera de las páginas, les digo, van a encontrar la información pertinente con mucha facilidad. Pero ya que lo están haciendo, suscríbanse a la biblioteca digital y compartan más y accedan a más de 3 millones de contenidos que tenemos para ustedes.
Claro, Nicolás, aparte de toda esta programación tan maravillosa de la que hemos hablado en esta conversación, pues obviamente esto va dirigido no solamente a adultos, sino a niños también, ¿no? Siempre.
Claro, porque, digamos, bueno, Sun Ji, por ejemplo, la autora coreana es especialista en niños. Pero yo diría que está dirigido a niños, pero sobre todo al acto de leer, ¿cierto? Y cuando hablamos de leer para la vida, pues recordemos que la FIMBO la hacemos, digamos, el aporte que el distrito hace a la FIMBO la hacemos tres instituciones: la Secretaría de Cultura y Artes, la Secretaría de Educación. Y por supuesto, los hábitos de la lectura, digamos, pasan por los niños. Entonces, y cuando hablamos de una política pública, leer para la vida, se llama leer para la vida, pues justamente este acto, es el acto de leer, no es el libro, claro que también el libro, pero es ese verbo pues maravilloso que nos permite tener conversaciones con todas las geografías y con todas las culturas y con gente que ya después está con nosotros hace miles de años, pues pasa por los niños. Entonces estaremos con muchas actividades para niños, justamente porque leer para la vida tiene que empezar al comienzo de la vida.
Total, en eso estamos de acuerdo, Nicolás. Y mire, quiero preguntarle exactamente qué usted cree que la gente está leyendo más ahora.
Pues hay diferentes maneras de leer, ¿cierto? Hay diferentes maneras de leer. Yo creo que sí hay unos hábitos nuevos en la lectura. Las nuevas tecnologías han hecho que digamos que entendamos y comprendamos la lectura de maneras diferentes. Y yo tiendo a ser muy optimista en ese sentido. Mucha gente dice que las nuevas tecnologías lo que han hecho es acabar con el libro. Yo creo que lo han potenciado. A veces tengo discusiones con amigos y dicen, y cuando se ponen muy reacios, digamos, a las nuevas formas de leer, les digo que me imagino una conversación hace 500 años diciendo, no, ese Gutenberg, ¿cómo se ocurre? Entonces, creo que esa conversación la podríamos estar teniendo y no debería ser. Sí creo una cosa, que tenemos un reto, digamos, a la hora de tener una relación profunda con lo que leemos, ¿cierto? Una cosa es acceder a una información que aparentemente puede ser sencilla, o las noticias falsas, todos estos formatos de que no aceptan sino un minuto o 30 segundos por el prurito de pensar que lo breve es lo que la gente aguanta en su atención. Ese reto sí lo tenemos, y lo tenemos como papás, y lo tenemos como amigos. es que no podemos dejar de pensar que las cosas que valen la pena pues requieren una cierta concentración, así que la defensa del libro para mí siempre será importante. Es un reto y una invitación a pensar que las cosas que valen la pena pues muchas veces requieren un poco más de tiempo.
Y Nicolás, yo disciplina, y a eso me quiero referir, y perdóneme que me le meta en su vida personal, pero pues yo sí quisiera preguntarle a usted desde cuántos años lee, desde hace cuántos años lee, y cuánto lee usted, porque sí quisiéramos saber ese dato. Los actores leen muchísimo, ¿no? Y usted como secretario, me imagino.
Nos tocaba leer, tener una lectura profunda de los textos que interpretamos, porque tenemos que pasarla por el cuerpo, porque no es una lectura simplemente informativa, sino tenemos que volverla emociones, y entonces eso es una comprensión de lectura bien especial. Tenemos una aproximación, digamos, a la lectura de una forma de la interpretación, en donde la emoción se nos vuelve fundamental para entender. Entonces somos proclives a ser buenos lectores de poesía, por ejemplo. Yo leo pues desde que me enseñaron, eso debió ser como a los 5 o 6 años, común y corriente, la M con la A, la P con la A, con unos papás pues que tenían que trabajar mucho y nos regalaban libros, y entonces realmente un periplo bastante normal. Las primeras novelas pues fueron las de Salgar y las de Julio Verne, y las de Robinson Crusoe. Aún, digamos, las de Daniel Defoe, aún me sigue llamando profundamente la atención la imposibilidad de Robinson Crusoe de poderse quedar solo en una isla.
Sí, total.
Y esas conversaciones pues las seguí teniendo en la adolescencia con muchos libros, y en general, últimamente no he tenido mucho tiempo de leer, pero en general sí me gusta mucho hacerlo, pero sobre todo me gusta quedarme mucho tiempo conversando con un libro. Sí, no sé si le da 50 libros o 20 o 25, pero sí guardo los libros como una conversación permanente dentro de mí.
Secretario, bueno, ya que estamos en confianza, pues yo sí quiero preguntarles a Nicolás, ¿cuál es ese libro que Nicolás tiene en la mesa de noche que es infaltable? O sea, el libro que siempre está ahí. De pronto no se lo lee todo el tiempo, o que se lo ha leído muchas veces, pero que no puede faltar en su mesita de noche, secretario.
Hay muchas referencias, muchas referencias. Por eso digo que me quedo conversando con los libros largo tiempo. Pero pues de mis libros favoritos parte El Escribiente, Matar al Señor, de Arthur Lee. El mismo Robinson Crusoe que les mencionaba, Huckleberry Finn, Las Aventuras de Huckleberry Finn, y sin duda siempre volver a Las Mil y Una Noches, por ese mecanismo fantástico que tiene, de decir, y entonces el mago hizo tal cosa, no sé qué cosa, pero aquí en este momento se acaba, y el enganche de una historia dentro de la otra hace que sea como una historia infinita, ¿no? Entonces el mago le dijo al dragón, y el dragón le dijo, y no sé qué. En fin, entonces ese mecanismo infinito de Las Mil y Una Noches que siempre está en la mesa de noche.
¿Le gustan las novelas románticas o más bien poco?
No, a ver si te refieres.
De amor.
¿De amor?
Sí, de amor.
Historia de amor, pero claro, pero ¿cómo no?
Son divinas, ¿no? Maravillosas. Bueno, el amor en los tiempos del cólera es de mis libros favoritos en el mundo mundial.
Sí, claro, pero ¿cómo no? Pues además, el amor en los tiempos del cólera tiene esa descripción de una Cartagena en permanente cólera, es divino, claro, pero las historias de amor, pero por supuesto, ¿cómo no adorar Cumbres Borrascosas?
Espectacular.
Sí, no, las preciosas, además, que han saltado al cine, claro que sí. No, pues es que ¿cómo entender el mundo sin la posibilidad de amar? De hecho, espero tener una buena noticia un día de estos, pero les recomiendo desde ya una lectura que se llama, es un libro de un filósofo que se llama Alain Badiou, que se llama Un Elogio al Amor.
Un Elogio al Amor.
Búsquenlo por ahí.
Ya mismo. Sí, directamente me voy a buscarlo ya. Perfecto.
Secretario, yo quisiera preguntarle si a usted más bien de pronto le interesa escribir en algún momento de su vida, tener un futuro como escritor de algún libro.
Me interesa, pero no tengo la disciplina. la idea de sentarse todos los días a escribir, no. No, realmente es el señor, los admiro.
Y no tiene el tiempo tampoco.
Sí, no, pues así lo tuviera, los admiro profundamente. Sí. Pero sí, quizás
secretario,
el acto de leer.
Adelante.
Me gustaba más el acto de leer y digamos la idea de que uno al trabajar con otros tiene que trabajar mucho para meterse en horas y horas y horas de ensayos. Es como que eso me empuja más. Pero eso de sentarse uno solo con uno mismo me parece dificilísimo. Lo hago y lo he hecho cuando es por encargo, cuando es una tarea, cuando alguien me pide escribir un texto, cuando alguien me pide que le corrija cosas. Entonces lo hago, pero por mí mismo me cuesta un montón de trabajo.
Secretario, estaba leyendo esta feria que es demasiado interesante, la verdad. Es una gran, gran oportunidad, no solamente para las personas que están en Bogotá, sino para los colombianos que tienen la oportunidad de viajar y de aprovechar este tipo de escenarios maravillosos. Pero hay un lema que es, vuelve para que vuelvas. ¿Qué significa eso, secretario?
Yo creo que más explícito no puede ser. Después de 2 años, la feria vuelve.
Claro.
De verdad, no se imaginan lo difícil que fue estar en la Secretaría de Cultura y decir, ¿cómo es que no vamos a tener Feria del Libro? Sí, como uno de los eventos culturales más importantes de Colombia. Entonces vuelve la feria para que todos vuelvan, para que todos puedan volver a encontrarse en esos pasillos, en esos itinerarios, con esos autores, con esos libros. Vuelve la feria recargada para que todos vuelvan. Eso es un eslogan que parece escrito por todos.
¿Y usted va a estar? ¿Usted va a estar ahí en toda la feria, me imagino?
Pues no puedo estar todo el tiempo. No voy a poder estar todo el tiempo, pero claro que voy a estar en un pabellón. Yo le tengo muchas ganas, que es el pabellón de leer para la vida.
Perfecto, pues allá no sé.
Carolina, ¿usted quiere saber a qué horas va a estar el señor secretario allá?
Claro,
para verlo o algo.
Claro, ¿sí? para intercambiar cosas, pues claro.
Para conversar.
Parece maravilloso. Secretario, no, pues venga, muchísimas gracias de verdad por esta invitación. Ya le recordamos entonces a los oyentes de la fecha exacta de la Feria Internacional del Libro. ¿Cuándo comienza y hasta cuándo va, secretario?
Entonces, mira, esa feria va entre el abril 2, ¿cierto? Es decir, a 3 días,
uh-huh.
Estamos a 3 días, 2, 3 días,
uh-huh.
¿Verdad? Hasta, perdón, del 19 de abril a el 2 de mayo, aquí viendo mal la fecha.
Del 19 de abril a 3 días, al 2 de mayo. Perfecto.
Exactamente, al 2 de mayo.
Perfecto, listo. Entonces, la invitación ahí está. Muy fácil inscribirse, muy fácil llegar. Hay eventos maravillosos con editores, con libreros, y bueno, qué maravilla poder ir a ver al secretario. Muchísimas gracias, secretario, por haber estado con nosotros, por haber compartido toda esta información, y bueno, hasta incluso personal, porque nos le metimos en hasta su mesa de noche. ¡Qué vergüenza!
Se metieron en las mil y una noches y de ahí no salgan.
Exactamente. Bueno, pues le mandamos un abrazo, secretario.
Hasta luego, que estén muy bien. Bueno. Les invito a todos a que disfruten del acto de leer.
Gracias, Nicolás Monteros.
Claro que sí, gracias.
Secretario de Cultura, Recreación y Deporte a esta hora en W. Fin de semana.